bonito, todo me parece bonito.
Os contamos una historia que está relatada en un cuento tradicional hindú. Una historia que nos cuenta el comienzo del mundo. La historia protagonizada, dice el relato, por el creador, al que llaman el divino, que se hizo acompañar de los primeros seres que descubrieron la felicidad. Y entonces, como la descubrieron, después decidieron que lo mejor era enterrarla y sepultaron la llave que abriría la puerta de su guarida. Y así continúa hasta hoy.
Seguro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece.
Os hablamos esta noche también de un sitio en donde encontramos algunas claves, algunas estrategias para encontrar la felicidad. Es un libro que se encuentra en Luciérnaga que se titula Felizmente Felices.
Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita.
¿Es esta la felicidad? Nos lo preguntamos. También se lo hemos preguntado a los oyentes con Almohadilla Los Eventos. 3 de cada 4 dicen que sí, que existe la felicidad. ¿Y qué piensa nuestro invitado, el autor de ese libro, Felizmente Felices, José Gregorio González? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, pues yo afirmo que sí, que la felicidad existe y que además potencialmente ese es nuestro estado natural. Lo que pasa que la vida tiene lo que tiene y nos suele desviar, nos suele hurtar, ¿no?, motivos para ser felices. Pero bueno, a todo se le puede dar, o a casi todo se le puede dar la vuelta para, bueno, para iniciar esa búsqueda, ese camino de la felicidad.
Decía un oyente en Twitter, bueno, ahora le llaman X, ese Twitter, por mucho que se empeñen algunos quitarle el nombre, lo que es de verdad auténtico, como podría ser la felicidad, la de siempre. Pero él decía algo que me parece sencillo, pero es que a mí me parece auténtico, en el sentido de que él decía, la felicidad es hacer lo que te da la gana. Hacer lo que te da la gana significa no tener consecuencias de nuestras decisiones y de lo que hacemos. Porque no hacemos lo que nos da la gana, no va a ser que luego nos canten las 40.
Claro, bueno, eso es una forma muy reduccionista, ¿no?, de definir la felicidad. Es cierto que cuando hacemos lo que nos apetece, más que lo que nos da la gana, porque suena más duro, ¿no?, suena más grueso,
sí,
lo de lo que nos da la gana, y a veces con esa expresión la solemos asociar a ir en contra de otros, ¿no?, es decir, en contra de las normas, en contra de incluso de las libertades ajenas, ¿no? Pero bueno, hacer lo que nos apetece quizás encaja un poco más, porque de hecho hay una expresión que es el sabori, ¿no?, que es un término también vinculado con el bienestar que uno tiene haciendo aquellas cosas que le resultan agradables, ¿no? Y que a veces no las hacemos pues porque nos da un poquito de vergüenza. Lo decías antes también, creo que en la introducción uno de los temas de los que se iba a hablar era ese, ¿no?, el de dejar de hacer cosas porque nos da aquello, bueno, ¿qué dirán?, no me quiero sentir ridículo, o no me lo merezco y por lo tanto no hago ciertas cosas. Bueno, pues quizás por ahí sí podemos darle la razón a ese usuario de llámalo X, ¿no?, de Twitter, pero la felicidad radica en muchos espacios, ¿no?, y tiene significados o es representada, yo creo que de una forma individual por cada uno de nosotros, ¿no? Lo que a unos nos hace felices, nos da plenitud, pues a otros pues igual les resbala, ¿no?, o ya lo tienen y ni siquiera consideran que eso es un elemento o una circunstancia vital que les pueda representar ninguna felicidad. O sea que es un concepto muy variable.
Que además que la vida es una montaña rusa, y en un momento dado a lo mejor cosas que antes te parecían estupendas, ya era lo que te hacía feliz, luego después resulta que no lo es. Pero claro, muchas veces a lo mejor en esa actitud, obsesión de intentar buscar la felicidad, eso también puede en un momento dado llegar a suponer como una especie de trampa en el que casi te puede dar hasta ansiedad o depresión,
sí.
Ver en tu entorno como que tú eso lo están viviendo de otra manera y tú no lo estás consiguiendo.
Tienes razón, Silvia. De hecho, yo hablo de ese asunto en Felizmente Felices porque es preocupante. La gente se obsesiona, se ve presionada por ser feliz, o por lo menos por aparentar ser feliz, que hoy en día, desde luego, las apariencias parecen que gobiernan más nuestra vida que las propias realidades, ¿no? Y es verdad que eso genera una ansiedad que nos aleja, ¿no? Hay quien plantea de forma bastante acertada que buscar la felicidad incansablemente a donde te conduces a la infelicidad directamente, ¿no? Entonces yo creo que la felicidad hay que construirla, hay que ir a por ella, hay que intentar estar en esa onda, pero no con obsesión, no, incluso no con comparación, porque vemos que muchas veces creemos que lo que a otros les hace felices a nosotros también, y es algo que es un estado, la felicidad, que oscila a lo largo de la vida, que es muy relativo. De hecho, bueno, si hoy te hacen una encuesta y has tenido un buen día, puede que puntúes fantásticamente bien en los test sobre la felicidad, pero mañana pues te levantas con el pie izquierdo, o te tropiezas con un vecino con el que intercambiaste un saludo pero no te lo devolvió, y eso ya marca tu día de una forma no tan positiva. Y si te encuestan ese mismo día, te hacen las mismas preguntas que el día anterior, seguramente ya tu escala de la felicidad es un poco menor, ¿no? Pero solo ha pasado un día y solo ha habido un encontronazo matinal que después ha determinado la forma en la que has vivido el resto del día, o en la que la mayor parte de las cosas las has pasado por ese tapiz, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente no nos debemos de obsesionar, pero no, tampoco debemos de abandonarnos, en el sentido de, bueno, tengo una vida que no es la que deseo, pues las amistades, pues en el trabajo hay gente tóxica, las relaciones, no sé decir que no, etc., ¿no? Un montón de pequeñas cositas, algunas mayores, pero otras pequeñitas, pero que por un efecto acumulativo hacen de nuestras vidas, o hacen que nuestras vidas estén más escoradas hacia la infelicidad que hacia la felicidad. Bueno, pues hay muchas de estas cositas, de estos granitos que forman la montaña, que sí que los podemos diluir, que sí que los podemos cambiar con pequeñas acciones, y a poco que nos esforcemos o que le pongamos un poco de atención, al final veremos cómo estamos en la senda de la felicidad. Y para mí, lo planteo en el libro, aunque haga un poco de spoiler, yo creo que la felicidad es el camino, es decir, es estar en ese camino, es estar con la intención, y cada día pues con una amiguita, como si fuésemos hormigas, ¿no? Construyendo, ¿no?, esa reserva de bienestar en nuestras vidas, desde las pequeñas cosas del día a día hasta los objetivos vitales que le dan sentido a nuestra vida a medio y a largo plazo, ¿no? Creo que es una, no debemos de renunciar a ello, pero obviamente obsesionarnos, como si nos obsesionamos con cualquier otra cosa, con tener un cuerpo 10, con tener pues licenciaturas o diplomaturas universitarias de todo tipo, no lo sé, o sea, hay cosas que cuando nos obsesionan y hacemos que nuestra felicidad dependa de ello, pues nos pueden conducir, como tú sugieres, Silvia, a la infelicidad.
Nos preguntamos, fíjate, estás hablando de la felicidad muy en relación lo que uno piensa, lo que uno siente, que es, en muchas ocasiones tenemos que añadir, creo yo, que hay que añadir el factor del otro. Depende nuestra felicidad, en muchas ocasiones, de cómo seamos tratados. Tú has dicho, cuando salimos a la calle nos saludan, o no. Pero hemos puesto la felicidad, hay una gran responsabilidad en el de enfrente. El de enfrente, con un mínimo gesto, te puede hacer feliz o infeliz. Y estamos en un momento y en un mundo, solo hace falta ver redes sociales, en lo que se busca es intentar hacer al otro infeliz.
Bruno, has dado en la clave. Es decir, las redes sociales hoy en día se han convertido en un espacio de infelicidad. Te lo digo en serio. O sea, tanto si te mueves en ella o los algoritmos te conducen a observar solo crispación, enfrentamiento, debates y discusiones absurdas, como si por comparación estás observando los perfiles de otras personas a los que ves súper estupendos y tú quieres ser así de estupendo y entras en una vorágine de envidia, ¿no? Por un lado, de insatisfacción porque tú no eres así, olvidando que todos en nuestras redes sociales intentamos mostrar nuestro lado más amable, nuestro lado más favorecedor. Es decir, poca gente cuenta sus miserias día tras día en las redes sociales, salvo puntualmente aquellas personas que lo que buscan es instrumentalizar sus miserias en beneficio propio, ¿no? Gente que busca dar pena o cosas de este estilo, pero que creo que son fácilmente detectables. Una cosa es que puntualmente tú compartas una situación desagradable, dolorosa, porque es un vehículo que permite que mucha gente que puedas conocer esté al tanto y bueno, pueda llegar a solidarizarse incluso con una causa, y otra es cuando se instrumentaliza de esa forma, buscando simplemente eso, ¿no? Dar pena. Entonces, efectivamente, o sea, la felicidad depende de nosotros, pero hay factores que influyen, y no somos seres sociales, no estamos metidos en burbujas. De hecho, uno de los grandes problemas de la búsqueda de la felicidad en nuestro tiempo, vinculada con el sistema capitalista, con la economía en la que estamos, es responsabilizarnos al 100% de nuestra felicidad, incluyendo aquellas cosas en las que nosotros no tenemos poder de decisión. Es decir, si a ti te maltratan, o sea, si tienes un sueldo bajo, si tienes pocos derechos laborales, es decir, si vives en una sociedad donde tus libertades son coartadas, están limitadas, si tú eres infeliz es culpa tuya. Pues no, eso no es así. Es decir, la felicidad es nuestra responsabilidad, pero hay elementos sociales que determinan cómo de cómodos o no cómodos, o cómo de fácil es el camino para estar bien. Y esto ha sido instrumentalizado, es decir, para mantenernos oprimidos, pues ese discurso, ese es uno de los lados oscuros de la búsqueda de la felicidad, cuando se ha instrumentalizado para convertirnos en personas dóciles, ¿no? Y no rebelarnos, porque a fin de cuentas, como la felicidad es cosa nuestra, ¿para qué vamos a intentar cambios sociales? Pues no, las cosas tienen que ser compatibles, y hay obviamente que luchar, que defender mejoras, que mejoran los espacios en los que nosotros podemos seguir creciendo o tener unas condiciones óptimas para declararnos felices, ¿no?
Y luego hay gente que un poco pues tiene, no sé, como cierta filosofía de vida, que piensa que prácticamente con ir con el positivismo por la vida y no querer verlas, pues no sé, si se siente triste o se siente enojado, o realmente pues está pasando un mal día, como que lo deja ahí aparcado y no quiere verlo. Pero es que muchas veces esas emociones son las que te ayudan luego a disfrutar realmente de cuando no tienes ese momento. Además, se puede tener un aprendizaje de esas emociones también, que son en cierto momento, que se las llama también negativas, cuando en realidad no son negativas, son necesarias. Sí. Todos somos el yin y el yang, ¿no? Somos la luz y la sombra.
Sí, ese es otro factor, que otro de los errores en la búsqueda de la felicidad es pretender que estemos en modo happy permanentemente, y entonces eso implica que aquellas reacciones vinculadas a lo que llamamos emociones negativas, que a la psicología no le gusta, pero en el lenguaje popular así nos podemos entender, ¿no? Yo no puedo llamar una emoción positiva la ira, no, la llamo negativa. Pero lo que hago es que invito a que esa ira pues sea regulada, ¿no? Es decir, lo que llamamos emociones negativas, pues no sé, la ira, la tristeza, no sé, la soledad, el miedo, o sea, hay una serie de circunstancias que uno no quiere, evidentemente, que nos crean desazón, que nos crean malestar. No queremos estar así, ¿vale? Nadie quiere estar en un estado de ira. Nadie quiere estar triste, en fin, hay cosas que en las que nosotros tenemos cierta capacidad de elección, o en otras no tenemos tanta capacidad, y nos vemos, o sea, si fallece alguien próximo, nos vamos a sentir tristes. Nosotros ahí no podemos, no hemos decidido que esa persona no deje de estar aquí con nosotros, ¿no? Y nos genera tristeza. Pero alguien nos puede enfadar, y entonces tenemos la ira y nos desata, pero ahí sí tenemos cierto control sobre cómo vamos a reaccionar. Entonces, las emociones negativas, evolutivamente, han sido esenciales y lo siguen siendo. Nos permiten reaccionar la cuestión y actuar y manejar ciertos momentos, ¿no? La ira puede ser una herramienta fantástica para defendernos cuando somos atacados. Y la soledad, por ejemplo, cuando es elegida, es una herramienta de introspección, de análisis, de reencuentro con uno mismo, incluso de sanación, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero, a donde quiero llegar, es a que no hay una cosa, algo que sea 100% negativo, sino que quizás lo perjudicial está en no controlar, en no manejar, en que esas emociones dominen nuestra vida y se prolonguen más de lo que sea necesario, ¿no? Más de lo cumplen su papel en un momento determinado, pero si se enquistan, si se cronifican, obviamente nos fastidian la vida. Entonces nosotros tenemos que tender a que predominen esas emociones que llamamos positivas, ¿no? Pues la bondad, la ira, la alegría, mejor dicho, la ira, ¿no? La amabilidad. Hay una serie de elementos que todos reconocemos como que son positivas, la gratitud, como que nos sentimos uh-huh. bien cuando las recibimos o cuando las ejercitamos, y a eso es a lo que tenemos que tender. Oye, pero si algo nos enfada, estamos en nuestro derecho de enfadarnos. Enquistarnos en el enfado es lo que nos puede provocar infelicidad, ¿no?
Tú ofreces en este libro una serie de claves, de pautas, de comportamientos que nos ayudan, de estrategias para conseguir una vida más o menos alegre, más o menos tranquila. Esas estrategias nos hablas de una serie de cosas que podemos hacer y que todos debemos hacer para conseguir esa felicidad. Una de ellas es, en varias de ellas, tú hablas de ciertos animales. Imita el comportamiento de los animales, especialmente de los gatos, ¿no?
Sí, claro. Para la felicidad no hay recetas mágicas, pero sí que hay pautas, sí que hay experiencias, sí que hay filosofías que han reflexionado sobre ello. La ciencia, especialmente la psicología positiva, en los últimos 40, 50 años, ha trabajado muchísimo este aspecto con una cantidad absolutamente increíble de estudios, de sujetos, de hombres, mujeres que han sido estudiados. Por ejemplo, el estudio más longevo sobre la felicidad, que dura ya como 80 años, pues plantea que tener buenas relaciones sociales, buenas amistades, eso ayuda, ¿no? Es probablemente la variable más importante, ¿no? Pero bueno, no está desvinculada de otras muchas. Para tener esas buenas relaciones que son edificantes y constructivas, tú también tienes que estar siendo ahí bondadoso, amable, sumando a esa amistad, ¿no? Entonces están encadenadas, ¿no? Y sí que es verdad que cuando miras a tu alrededor puedes encontrar ejemplos, y en los gatos encuentras un buen ejemplo. Yo no digo que los gatos vivan en un mundo happy permanentemente, porque lo que yo hago cuando hablo de los gatos, de la gatosofía, sí me ha gustado
bautizar. Sí, es verdad, es buena palabra, sí.
El método, obviamente estamos proyectando en los gatos nuestra condición y nuestra forma de pensar. Ellos, pues a saber, tendrán sus problemas y sus preocupaciones, y nosotros no somos capaces de entrar en su mente, ¿no? Para saber cuáles son sus interioridades y preocupaciones más internas. Pero observando su comportamiento, es verdad que, y trasladándolo al nuestro, empezamos a ver pautas, ¿no? Los gatos son un excelente ejemplo, desde cómo se mueven, cómo duermen, cómo se estiran, esa aparente indiferencia que muestran muchas veces a nuestros arrumacos, pero cuando los quieren, se aproximan y los buscan. Es decir, todo ese tipo de elementos, los gatos son auténticos maestros en este sentido. Los estados de contemplación, obviamente ellos no están meditando o no lo sabemos, pero cuando ellos se ponen quietitos y parecen quedarse absortos en una especie como de meditación, yoga profundo, pues cuando eso lo hacemos nosotros, los humanos, con esa intención de meditar, de relajarnos, etcétera, eso nos hace felices. Por lo tanto, yo uso el ejemplo de los gatos, también lo traslado después a otros, ¿no? Lo que puedes aprender de, no sé, de las ardillas, por ejemplo, observándolas, ¿no? Y nos dan lecciones, proyectando comportamientos humanos en los comportamientos animales. Es un juego al que yo invito también al lector de Felizmente Felices, como le invito a conocer los trabajos de los grandes maestros del crecimiento personal, de la motivación, de la psicología positiva, a lo que planteaban y hoy se ha puesto muy de moda, a los estoicos. Es decir, hay muchas fórmulas, hay muchos caminos, muchas herramientas que están ahí, y lo que hago en este libro es intentar, en un ejercicio de síntesis que me ha costado lo mío, pues ofrecerlo, ¿no? Y que cada uno picotee en un sitio y en otro, y cuando estemos picoteando, esa es la clave, en cuanto picoteemos en ese territorio, ya estaremos en el camino de ser un poquito más felices.
Tú utilizas una palabra entre estas estrategias, una palabra, has mencionado alguna palabra, alguna expresión, alguna denominación, pero me parece interesantísima esa expresión que también la has inventado y que creo que la tenemos que poner todos en práctica. Saboring, que es deleitarse con lo cotidiano.
Sí. Bueno, yo no lo inventé. Esto viene de una corriente también dentro un poco de la psicología positiva, pero son, al final son etiquetas, son términos, formas de llamar, ¿no? De definir. Tú sabes que muchas veces en el ámbito de la ciencia, de muchas disciplinas, se matan, ¿no? Pues si me permite la expresión, Bruno, Silvia, pierden el trasero por conseguir una etiqueta, ¿no? Que se convierta en tendencia, ¿no? Viral, un hashtag, una cosa de estas, ¿no? Bueno, pues antes de que existieran estos términos, ya se buscaban, ¿no? Ese tipo. Y el saborim, efectivamente, es el deleite en lo cotidiano. Eso es lo que yo viví de pequeño y contemplaba en la gente mayor, ¿no? Es decir, cómo te voy a compartir, pues no sé, un ratito de conversación, pues cuando llegaban los momentos de la cosecha, el intercambio que podía haber entre unos vecinos y otros, pues unos con unas ciruelas y el otro le llevaba unas almendras. Es decir, esos momentos de... y cómo se creaba comunidad y cómo la gente disfrutaba esto, tomar un café juntos o reunirse los vecinos de un lugar y iban variando de casa y cada uno hacía el café una tarde y lo compartían en ese momento, pues, con alguna galleta o algún rosquete o bizcochón que habían hecho, ¿no? Entonces, eso es el saborín, ¿no? Eso en el centro de Europa... creo que lo llaman el Higgins, le van cambiando el nombre, ¿no? En función de dónde. Y es en esos momentos pequeños de compartir, uno se siente, ahí te olvidas de los problemas. O los problemas salen en la conversación y se diluyen junto a los consejos y los ánimos que te pueden dar los que están contigo en esa conversación. Eso es el saborín, salir a pasear y disfrutar del paseo. Hoy en día todo esto es un poquito más difícil porque vamos enganchados a los teléfonos móviles que nos están desconectando de nosotros y de nuestro entorno. Pero si logramos quitar ese estresor vinculado con la telefonía, ¿no? Que nos distrae y nos saca de nuestro centro, salir a pasear un ratito, 5 minutos, 10 minutos, puede ser un saborín, ¿no? Pequeñas cosas, pero la acumulación de pequeñas cosas al final nos ofrece unos frutos increíbles, porque nos vamos mejor, estamos mejor, nos sentimos mucho más satisfechos por haber hecho eso, y al día siguiente igual asumimos un reto un poquito mayor, un poquito más exigente, y vamos a por más. Y ese proceso no es una cuestión de ambición, sino ese proceso nos va dando una serie de hábitos diariamente que nos conducen a vidas mucho más placenteras, mucho más confortables, mucho más agradables para todos.
Y además, más o menos lo que estás diciendo es vivir esos momentos, ¿no? De forma consciente y dándonos cuenta, pues, del valor que tienen. Antes mencionabas la gratitud. Herramientas como la gratitud o el perdón, que parecen cosas como muy de sentido común, se sabe, porque es una cosa que se ha estudiado, que en el cerebro llega un momento en que pueden ser unas herramientas fantásticas a la hora de gestionar ese bienestar en las personas, ¿no? Y esa búsqueda de la felicidad.
Sí, la amabilidad, la gratitud, el perdón, por ejemplo, es la mayor medicina. Es decir, cuando nosotros no perdonamos, cuando alguien nos realiza algún tipo de daño, de ofensa, da igual la intensidad, aunque claro, depende de las características, ¿no? Podemos tardar más o menos en perdonar a una persona, pero cuando no lo hacemos y el rencor va tomando forma en nuestras vidas, eso se enquista, y del rencor pasamos al odio. Y el odio es una puerta que nos aproxima muchísimo incluso a la violencia, es decir, a la venganza, ¿no? Y a veces de forma violenta. Entonces, claro, depende de cada situación. Tampoco es cuestión de perdonar si no lo sentimos antes, pero tenemos que darle una oportunidad a sentirlo. Si nos enquistamos en que no, obviamente no estamos abriendo, pues entreabriendo la puerta para que entre un poquito de luz, ¿no? La ventanita, para que nuestro interior se airee, ¿no? Pero no se trata de lanzarnos al perdón si alguien nos ha causado un extraordinario dolor. Oye, eso lo tenemos que metabolizar, volvemos a lo de antes. Tenemos que vivir primero la emoción negativa, experimentarla porque es necesaria, gritar, llorar, pues tener aquel tipo de reacciones, y después de un tiempo prudencial que dependerá de cada uno, pero que uno ya sabe cuando ya hablamos de que no perdonamos y lo hacemos además enfadados y ha pasado el tiempo desde que hemos sufrido la ofensa, el daño, y ya sabemos que estamos fuera de ese periodo, digamos, agudo, que ya ha pasado a ser crónico, y ahí es donde tenemos que actuar, ahí es donde tenemos que perdonar, porque es una medicina absolutamente increíble para nosotros. Es decir, pensando desde el punto de vista egoísta, alejaremos el pensamiento rumiante, dejaremos de tener al objeto de nuestro odio, de nuestro rencor, lo dejaremos de tener presente en nuestras vidas, con todo ese torrente de malas sensaciones que desencadena, y hay una química, o sea, hay una neuroquímica, una bioquímica, que eso es ponderable, eso es medible, que nos envenena y alimenta esa situación y nos enferma y nos carcome y condiciona nuestras vidas, porque, pues, por ejemplo, a lo mejor fue esa persona a la que ya detestamos formaba parte de nuestro grupo de amistades, y a lo mejor evitamos estar con nuestro grupo de amistades para no encontrarnos con ella. Es decir, nos está debilitando socialmente, nos está condicionando. Perdonar no significa tampoco que aquí no ha pasado nada y que retomamos la relación donde la hemos dejado. No, podemos sencillamente perdonar honestamente, dejar partir esa situación, hacérselo saber incluso a esa persona o no, eso ya es una cuestión voluntaria, porque está también la otra persona que a lo mejor anhela el perdón o no la anhela, porque a lo mejor no es ni siquiera consciente del daño que nos ha hecho, ¿no? Es balsámico principalmente para el que perdona, ¿no? Pero más allá de eso, no estamos obligados a olvidar y a que hacer un borrón y cuenta nueva y todo sigue como si no hubiese ocurrido nada, ¿no? Eso es una decisión que después cada uno tiene que tomar y ver si es capaz de vivir o no de esa manera. Pero perdonar sí, ¿no? Me parece que es generoso para con nosotros, liberador. Y bueno, quizás como efecto secundario también para aquella persona o elemento, porque a veces no es una persona, a veces es una ideología, un pensamiento, una institución a la que también podemos llegar a perdonar. Pero eso es balsámico, y la amabilidad, imagínate lo que te cambia la vida con un buenos días, la gratitud, dar las gracias. Oye, es que es una cuestión de cortesía, la palabra gracias cotidianamente no nos cuesta nada, fíjate, no nos cuesta nada ser agradecidos en cuestiones, digamos, triviales. ¿Cómo puede afectar ese gracias a quien recibe nuestra gratitud, ¿no? ¿Cómo puede recibirlo? Pero bueno, el efecto obviamente que ejerce en nosotros, ¿no? Cuando somos agradecidos, cuando repasamos en nuestra biografía, en nuestras vidas, al final de un día, por ejemplo, hoy en día, la gente que nos esté escuchando en este momento, si tienen un momento al finalizar el programa o durante el programa un instante para evadirse un minuto y pensar en aquellas cosas que de ese día, de este día que hemos finalizado, que merecen ser agradecidas, ¿no? Y seguro que hay un montón de historias, desde cosas muy simples a lo mejor a cosas extraordinarias que nos pueden cambiar la vida, ¿no? Pues todo eso tiene que pesar mucho más en nuestras vidas que fijarnos, por ejemplo, en la carencia, ¿no? Uh-huh. O centrarnos en cosas que no tenemos y envidiamos, ¿no?
Y para afrontar la vida, el ser resiliente, ¿se puede mirar como si fuera un superpoder?
Eso es una fortaleza, una de las grandes fortalezas que tenemos a nuestro alcance. Te aseguro que esa no es fácil, ¿no? Yo entiendo que no es fácil, hay un periodo también, es cuando hablamos de esas sensaciones negativas, uno sufre una pérdida, uno pues se decepciona y se te viene el mundo abajo, a lo mejor literalmente por muchos aspectos o por un gran acontecimiento, y obviamente tú tocas fondo y tú vives y lloras y pataleas y quieres acabar con, y bueno, la clave de esta historia. La resiliencia es un, como tú decías, un superpoder, pero que no es sencillo, ¿no? Primero hay que sanar poco a poco, es decir, hay que tocar fondo, si hay que tocarlo, hacer un diagnóstico, o sea, ver dónde estamos y ser conscientes de que quieres salir de ese lugar, ¿no? De esa situación, ¿no? Ese es el comienzo de la reconstrucción individual o de la reconstrucción colectiva si afecta a comunidades, ¿no? Y esa reconstrucción, esa sanación que pasa por el perdón también, llega un momento en que se convierte en resiliencia, ¿no? En esa capacidad, en esa magia que se obra para no salir fortalecidos, sino salir transformados, ¿no? Salir transformados de aquello que en principio era un pozo sin fondo, ¿no? Y entiendo que no es sencillo, pero también se puede trabajar en ello, ¿no? Se puede trabajar en ello pasito a pasito, ¿no? Intentando ser desde cero resiliente, pero imagínate reconstruirte, ¿no? Salir con una nueva visión, pues transformado, ¿no? Pues esto es la resiliencia y hay grandes ejemplos en la historia, grandes ejemplos individuales y colectivos, pero también en nuestras propias historias, sin duda alguna, aunque nos habrá llevado quizás tiempo y no hemos sido conscientes de ese proceso, seguro que hay cosas en las que tocamos fondo y creímos que seríamos incapaces de seguir adelante. Y sin embargo continuamos adelante, y en un porcentaje importante de estas situaciones no solo continuamos, sino que nuestras vidas, oye, repuntaron, mejoraron, dieron un giro que inesperado, que nos convirtió en mejores o que nos acercó más a nuestro objetivo de vida. Hay muchos ejemplos de esto, creo que a poco que cada uno lo analice en sus vidas para darse cuenta que la resiliencia anida en todos, ¿no? Pero claro, no es un botón que se pueda tocar, sino que hay que trabajarlo poco a poco.
Bueno, pues para conseguir trabajar eso y muchas otras estrategias que tienen que ver con la búsqueda, con el camino de la felicidad, recomendamos a todos los oyentes, a toda la gente que nos escucha, que se acerque a este libro, que es un auténtico manual fantástico de alguien a quien apreciamos muchísimo, alguien a quien consideramos que está muy cerca, mucho más de cerca que el común de los mortales del mundo de la felicidad. Es el autor de este libro, es nuestro invitado de esta noche en La Rosa de los Ventos, José Gregorio González. José Gregorio, mil gracias, abrazo.
Bueno, otro. Silvia, muchísimas gracias y felices noches, felices programas y todo esto. Felices vidas.
Eso, feliz vida.
Un abrazo.
Felizmente feliz felices vida. Está en Luciérnaga. Gracias, José Gregorio, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bonito, todo me parece bonito.
La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.